En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola, oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Esther Rubio y a Itzhak Ben Abraham del Centro de Documentación Moisés de León. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, los hemos convocado, ya sabemos que tenéis de hace bastante tiempo en marcha una página que muy consultada se llama sefardíes.es, ¿no es cierto, Isaac?
Exacto.
Cuéntanos un poquito.
La página sefardíes.es nació como instrumento para dar a conocer la investigación que se hace en el Centro de Documentación y Estudios Moisés de León. Uh-huh. Esto empezó hace ahora 23 años, la página tiene 10 años ya y creemos que es, por decirlo comercialmente, aunque no da dinero, es un éxito.
Uh-huh. Y Esther, ¿y cuál era la intención de montar este centro de documentación y esta página sefardíes.es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el objetivo, digamos?
Bueno, el objetivo fundamentalmente es poner en valor vidas, lugares, nombres que estaban perdidos. Entonces, de alguna forma, es como recuperar la historia de personajes importantes. Entonces, creímos que a través de este centro de documentación podíamos posibilitar que la gente tuviera conocimiento de estas personas. Y después, sefardíes.es era ya ponerla hacia el mundo, que todo el mundo pudiera consultarlo y ver todo el trabajo que hay volcado.
¿Y qué se puede encontrar uno en la página sefardíes.es?
Uno se encuentra sorpresas. Uh-huh. Es decir, en primer lugar, o la parte más importante de la página es la recuperación de los nombres o la historia personal de cientos, en este caso ya miles de judíos, porque ya vamos publicados por más de 47.000 notas biográficas. Recuperar esa historia para que cualquiera lo pueda ver, lo pueda estudiar, lo pueda analizar y sobre todo volver a dar vida a aquellas personas que han formado nuestra historia. Es decir, recuperamos a las personas que después de fallecidas pasan al olvido y con esta página lo que hacemos es que ese olvido no exista, que esas personas estén continuamente en nuestra memoria y podamos interactuar con ellas sabiendo dónde nacieron, dónde fallecieron, cuántos hijos tuvieron, qué hicieron en su vida.
¿Y esta documentación de dónde la sacáis?
Fundamentalmente del sitio que mejor te la puede facilitar, los libros. Entonces ahí hay una investigación enorme, de muchos años, de mucho trabajo, que lo que hace es, lo que te decía antes, poner en valor todo este caudal maravilloso de historia que se encuentra en los libros, claro.
Y tenemos una sorpresa para los oyentes de Radio Sefarad, porque dentro de poco va a haber aquí un espacio de este Centro de Documentación Moisés de León, de la página sefardíes.es, con algo que es casi el top de consultas, ¿no?, de vuestra página, el tema de las efemérides. Explícanos en qué consiste.
Después de 2.000 años de historia sefardí, si lo cogemos desde el tiempo en que más o menos parece que empezaron a estar o a vivir judíos en España, Portugal, en la península ibérica en conjunto, y que según la historia o los historiadores dicen que esto tiene que ver con el nacimiento de la era, es decir, alrededor del año cero aproximadamente, pues prácticamente hay efemérides para todos los días del año. Es decir, decretos, no solamente el famoso decreto de expulsión que todo el mundo conocemos, sino todo tipo de decretos relacionados con la actividad o la vida de los judíos en España y Portugal durante el tiempo que estuvieron, 1.500, 1.600 años aproximadamente, y posteriormente, porque hay algo que es muy curioso, la gente piensa a nivel general, sin tener base, que cuando se produjo la expulsión hubo una desconexión de lo judío con España. No. Sí, siguió habiendo historia judía en España. Es decir, por ejemplo, del reino, lo que ahora sería el reino de Marruecos, había embajadores en la España cristiana. Desde Holanda había gente que hacía comercio con cristianos o con criptojudíos que vivían en España. Hay una cosa que yo siempre cuento que es, a mí por lo menos me encanta, que es en el año 1700 y pico, en una pareja criptojudía, el de Málaga y ella de Granada, se casan y viendo que no pueden continuar viviendo como judíos en España, llevaban ya más de 200 años de la expulsión, deciden trasladarse a Burdeos. De Burdeos pasan a Ámsterdam y de Ámsterdam terminan en Surinam. En este momento en Surinam, descendientes de estos judíos españoles del siglo XVIII, nos encontramos con apellidos como García, Martínez, Fernández, que son españoles que vivían, vamos, españoles judíos que vivían en España y que seguían existiendo en España y que los tenemos olvidados. Uh-huh. Esto es lo que hace las efemérides, recordarnos continuamente que para todos los días del año tenemos algo que decir los judíos de España.
Uh-huh. Esther, ¿qué? ¿Por qué alguien, o sea, ninguno de vosotros dos es historiador de profesión, o si no me equivoco, ¿no? Creo que tú eres abogado, Isaac,
¿sí?
Y tú, Esther.
Yo soy periodista.
Periodista. Bueno, tú estarías un poco más cerca del tema de la investigación, pero seguramente esto tiene una motivación personal, ¿no? Porque aquí no hay ningún beneficio económico en trabajar tanto.
No, ciertamente no hay ningún beneficio, todo lo contrario, incluso lo que siempre hay que hacer, aportaciones económicas, porque de otro modo no seguiría adelante. No, fíjate, es curioso, aún yo siendo periodista, el que realmente le ha gustado la historia es él, es Isaac. Él estudió Derecho por imperativo laboral. Entonces, el que realmente ha tenido ese afán de buscar, de arañar, de en cualquier parte que pudiera haber algo judío, ha sido él. Yo, el amor, claro, por ser judía, lógicamente. Pero yo creo que realmente el que ha tenido el interés por buscar todo lo que se deriva de lo judío, de ponerlo hoy en día, de que esa historia no muera, de que todo... toda persona que tenga interés en volverlo a recuperar sepa que está ahí y que lo puede encontrar en nuestra página. Uh-huh. O sea que, en definitiva, el que tiene aquí más mérito es él. Yo, a lo mejor, lo que soy es la que inició en meterse en el tema, ¿no? Uh-huh. Pero realmente el que lo ha manejado, el que lo ha trabajado y el que ha podido desarrollarlo, porque lo que lleva dentro es la historia, ha sido él.
Entonces te voy a preguntar a ti, aquí me mandan a preguntarte a ti, porque tú, aparte, este apellido Ben Abraham denota que es un origen que recién convertido al judaísmo, ¿verdad?
Antes de nada me gustaría aclarar una cosa, no se ha dicho, pero Esther es mi mujer y creo que se nota. Sí, nosotros somos de los que recuperamos nuestra historia judía y llevamos ya una conversión que se hizo hace 16 años. A mí la historia me ha gustado siempre. Yo, de las pocas cosas que conservo de cuando empecé el bachillerato aquí en España, era un apunte en un cuaderno con los meses judíos, con el nombre judío. Entonces, no sé por qué. Uh-huh. No sé por qué. Mi familia tenía apellidos que eran... españoles o castellanos, pero que habían sido utilizados por judíos o por criptojudíos, y ahí empieza la historia. Pero la historia es que me ha gustado, es verdad lo que decíais, me ha gustado siempre, desde que tenía 10-11 años, en cuanto tenía algo de dinero me compraba un libro de historia.
Pero, y en tu caso, por ejemplo, el hecho de decidir la conversión al judaísmo, porque hay historias de que se transmitió familiarmente este criptojudaísmo diciendo tú no cuentes, pero en tu caso, ahora te pregunto a ti, Esther, pero en tu caso, ¿había algún indicio o era una inclinación espiritual tuya?
Posiblemente fuera inclinación espiritual, pero lo curioso nuestro es que toda la familia hicimos la conversión juntos.
Toda la familia, que sí, también tienes hermanos y...
No, nosotros dos y nuestro hijo.
Ajá.
Le hicimos juntos la conversión.
Ajá. Y eso fue hace 16 años, ¿no?, que decíais. Uh-huh. Y en tu caso, que comentabas que
bueno,
sí había algo...
Yo tengo que decirte que, aparte de llamarme Esther, mi padre era pro, no te digo más que decía que las mujeres más guapas eran las judías, y él no había visto nunca ninguna, tengo la intuición. Pero, sin embargo, en Ponferrada, que es de donde yo soy, y que ahora hay una maravillosa ansia por recuperar, hubo muchos judíos. Yo precisamente viví en el barrio de los judíos. Y entonces, mi padre, ya te digo, era de esas personas que amaba todo lo judío. Me enseñaba dónde en tiempos había estado la sinagoga. Yo siempre me consideré judía, siempre. Entonces, era como un deseo de volver a algo que yo había tenido, que no sabía ni cómo ni por qué. Cuando yo le he hablado a mis amigos de allí que me he hecho judía, me dicen, no me extraña, tú toda la vida has dicho que eras judía. Entonces, por eso te digo, y ahí es donde empezó un poco ese deseo de ello, me voy a convertir y me voy a convertir. Él, como por su parte, también tenía ese deseo muy vinculado con algo que le llamaba desde Israel, pues, y nuestro hijo era muy pequeño, pues entonces todo vino muy rodado, muy dado, y hasta aquí hemos llegado.
Pero ahora voy a hacer una pregunta muy íntima. ¿Esto lo sabías de antes o la ligaste con el tema del judaísmo tú?
Hay cosas que son inexplicables, pero que tienen una razón, y es que lo judío no se puede borrar. Lo judío existe, lo judío lo reconocemos, y lo judío lo llevamos para adelante.
Bueno, esperemos que este entusiasmo por recuperar las raíces y este entusiasmo que comparten muchos españoles, no solamente por recuperar las raíces, algunos desde una perspectiva simplemente de conocer algo que fue parte del ser español. O sea, porque no es que los judíos fueron expulsados de España porque habían llegado un cuarto de hora antes, ¿no? No, es más, algunos dicen que prácticamente si uno revisa las poblaciones que hay en España, posiblemente los judíos eran de los más antiguos que estaban en la península ibérica, ¿no?
En este caso, permíteme solamente un pequeño inciso. Los reyes católicos eran de la dinastía Trastámara, que en 1492 tenían 300 años de antigüedad. En esa época los judíos en España tenían 1500 años de antigüedad. Eran más españoles que los reyes católicos.
Sí, y aparte la abuela de Fernando de Aragón también.
Sí, por ahí van los tiros también.
Por ahí, o sea, por la parte de la abuela eran más españoles que por los Trastámara, ¿no? Así que bueno, de esto va a hablar esta sección que dentro de muy poquito os presentaremos aquí en Radio Sefarad, hablando de las efemérides sefardíes, las efemérides que tienen que ver con este mundo, no diría olvidado, un poco con polvo encima, ¿no? Está ahí en el desván esperando que uno suba a encontrarlo. No está tan lejos de nosotros. Y justamente gracias al Centro de Documentación Moisés de León, a la iniciativa de sefardíes.es y a vosotros dos, Itzhak y Esther y Itzhak, pues vamos a conseguir que mucha más gente se atreva a desempolvar sus propias raíces y a escarbar a través de estas efemérides en lo que es su vida. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias
a vosotros. A ti, Jorge.